Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros y compañeras de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milán. Gracias por estar con nosotros. Les saludo desde cabina central aquí en la capital del Estado de México. Una tarde agradable en términos de clima. Ya le estaremos dando el reporte de la Comisión Nacional del Agua en un rato más para ver cómo va a estar el tiempo allá donde nos haga el favor de escucharnos. Gracias, Berenice Vichis en los controles, Juan Manuel Estrada en la producción, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general y Miguel Bárcena, que acaba de dejar estos micrófonos. Todo este equipo de trabajo le agradece su atención y por medio de su servidor le invitan a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Aprueba el llamado Plan B allá en la Cámara de Senadores. Entrega el gobernador Alfredo del Mazo 10.800 basificaciones a docentes de nivel básico y medio superior del Estado de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá discutir dos tipos de impugnaciones contra el llamado Plan B, señala el investigador de la UNAM, Juan Martín Reyes. El Tribunal Electoral ordena que sea una mujer quien presida al INE. En el ámbito internacional, terremoto de 7.1 grados Richter se siente en frontera de China con Tayikistán. Y en deportes, clavadistas integrantes de la representación nacional piden apoyo al diputado Rommel Pacheco, ex clavadista, por falta de apoyos. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Déjeme ir con el comentario a la noticia. Mire, vivimos en un país que le ha costado trabajo ir alcanzando espacios de participación política, social, de muchos órdenes, mediática, ¿sí? Me parece que nadie podría censurar los ejercicios de libertad de expresión, ¿sí? Decir lo que pensamos, lo que creemos, lo que queremos o no. Sin embargo, también los mexicanos de a pie, usted y yo, ¿no? ¿Sí? Queremos una expresión libre, sí, pero propositiva y respetuosa. ¿Sí? Y respetuosa. El día de ayer se dio un ejercicio parlamentario en la Cámara de Senadores para discutir el tema de la llamada reforma del Plan B, de la reforma electoral. Decía el senador Monreal, cuando terminó todo esto, que verdaderamente estaba triste y agobiado por las expresiones que se habían dado en la tribuna más alta de la nación, ¿sí? Yo no sé si a usted le interese,
Pero a mí realmente no me importa si una senadora dejó de pagar la renta de una casa o se quedó... es decir, hay instancias judiciales para que se presenten estas cosas, ¿no? Y quizá podría ser motivo de alguna discusión, pero mire, cuando se están tratando temas del país, de la República, ¿no? Involucrar temas de orden personal, y mire, ni voy a hablar a favor de una ni a favor de otra. Los periodistas, nosotros, los que nos dedicamos a la información, tenemos una responsabilidad con usted: acercarle las noticias. Yo no voy a opinar, ni voy a tratar de que usted opine de alguna manera u otra sobre las distintas circunstancias que vive el país, ¿no? Ni a favor ni en contra. Le voy a presentar a usted la noticia y voy a tratar de manera muy humilde y muy modesta, con mis propios y modestos conocimientos y alcances, de que podamos entender usted y yo la trascendencia o hacia dónde van las noticias, ¿sí? A lo mejor un ejercicio de prospectiva, ¿dónde puede ir determinada noticia? Nada más. Lo que digan los actores políticos es un tema de ellos. Yo le presento aquí la información, pero me parece que sin duda este país, la historia de este país, la historia parlamentaria de este país, se merece que se respete la tribuna más alta de la nación, ¿sí? Que se dejen de lado. El idioma español es muy rico, ¿eh? Y hay formas de decir cualquier cosa y decirlas de manera, digamos, comedida, educada, ¿no? Creo que a muchos se les olvide, hombres y mujeres, que están en la tribuna más alta de la nación representando a ciudadanos o a entidades federativas en el caso del Senado de la República. Y yo creo que eso, de entrada y de salida, debe de merecerles respeto. Ojalá que las discusiones en el terreno parlamentario sean discusiones de altura de miras, que nos merezcamos los mexicanos, ¿sí? Y ojalá, como lo hemos dicho muchas veces, en la diversidad de opinión, las y los diputados, las y los senadores, quienes representan otra opción, trans, lo que usted guste y mande, lo hagan con respeto. Con respeto entre pares y con respeto a la representación que tienen. Ojalá. Déjeme ir con el embajador Mauricio Valdés, a quien, pues como siempre, agradezco su participación inteligente siempre en este espacio. Embajador, ¿cómo le va?
Bien, Enrique, muchas gracias. Lo saludo como siempre con mucho gusto y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Si me permite, Enrique, bueno, pues la palabra clave la dijo usted varias veces, se llama respeto. Eso es fundamental en cualquier relación de dos personas o demás. Respeto siempre.
Sí, señor.
Bueno, pues yo quisiera tocar hoy un tema porque hemos tenido esta mañana una discusión, un debate sobre cómo mejorar el control de las cuentas públicas, que se prestan siempre a muchas críticas, porque pues lamentablemente seguimos viendo cómo existe corrupción y cómo existe ineficiencia. No sé luego qué sea más caro, si la corrupción o la ineficiencia.
Híjole.
Pero sí, ambos casos hay que controlarlos. Y una idea que ha surgido en algunos países, por cierto, desde inicios del 1800 y en otros más recientemente, se llama Tribunal de Cuentas.
Sí.
Estos tribunales de cuentas son órganos colegiados de expertos que funcionan de manera que funciona cualquier tribunal. Tiene sus magistrados especializados, tiene salas especializadas para el enjuiciamiento y sobre todo tiene inspectores que reúnen toda la información que se va a presentar a dictamen de las salas. Es un tema por demás apasionante porque tenemos que encontrarle la fórmula para acabar con la impunidad de quienes abusan del poder, ya sea por la vía de quedarse con algo de lo que reciben o de no cumplir con sus atribuciones y más allá de hacerlo con ineficiencia. Es un tema que deriva precisamente del proyecto de reforma constitucional, y ese es un organismo que trataría igual a todos los poderes, porque sería un organismo constitucional autónomo. Así es de que ese es uno de los temas de mayor trascendencia, y estamos pues debatiendo con algunos expertos que han revisado esto en la Unión Europea, donde está el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, y otros más. Por eso creo que será una muy buena oportunidad de aportarle de vanguardia al Estado de México. Es mi comentario de este día, Enrique.
Bien, muy interesante, muy interesante. Gracias, embajador.
Gracias, Enrique.
Buenas Le mando tarde. Un saludo. Mauricio Valdés, igualmente. Usted lo conoce. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10. Déjeme ir con unos asuntos interesantes. Pues mire, ya le hablaba yo a usted, pues de lo que estaba pasando ayer en el Senado, y déjeme ir con uno de los personajes de este cuerpo colegiado, que es pues el senador Ricardo Monreal, que estuvo en una reunión, pues para mí, extraña, y qué bueno. Ah, no, qué bueno. No, los diputados tienen que poner de acuerdo, aunque estén en posiciones totalmente diferentes o con intereses totalmente diferentes. Qué bueno que prive el diálogo y la concordia. Se reunieron Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, a decir de algunos, dos corcholatas, ¿no? Bueno, a mí no me gusta el término, no lo acuñé yo. Vamos con esta información, si me lo permite usted.
El senador Ricardo Monreal aseguró que su reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una búsqueda por la reconciliación nacional y sobre todo dentro de su partido, ya que es fundamental para el próximo proceso electoral del 2024, por lo que agregó que solamente fue una reunión amigable como las que llega a tener con otros aspirantes presidenciales de Morena, sin ánimo de buscar un cargo de consolación. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, detalló que mantiene su denuncia de la falta de condiciones iguales para todos los presidenciables morenistas. Pese a esto, es capaz de sentarse con quienes forman parte de Morena.
Y sobre todo, anteponiendo cualquier interés personal. Claro, yo tengo mis diferencias por lo dispar de la contienda, yo tengo mis diferencias por el piso parejo, tengo mis diferencias por la inexistencia de una cancha pareja, pero no me da tampoco motivos para ser descortés o para usar extremos en el discurso.
En otros temas, respecto al debate por el plan B de la reforma electoral, rechazó que el Senado hubiera retrasado algún proceso para entorpecer la impugnación e invitó a los interesados en objetar las modificaciones constitucionales en materia electoral a urgir a la Corte a tratarlas de forma prioritaria.
Todos aquellos que les preocupa el plazo, el tiempo, que no pueda la Corte discutir o tener tiempo para analizar, te puedo decir que lo tendrá, y los presidentes de cámaras, de senadores y diputados, de acuerdo con el 92 constitucional, pueden urgir a la Corte de considerar las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral como prioritarias.
Agregó que el plan B es parte de las acciones de Morena con las que no está de acuerdo y que le causan conflicto con el partido. Pese a esto, aceptó que las modificaciones en materia electoral intervienen negativamente en el proceso democrático, pues afectan a la Constitución.
2:12 en el tiempo del centro, y es momento de irnos una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Mire, qué duda cabe que si hablamos en términos de la situación económica, no de este país, digamos de la mayoría de los países, uno de los grandes termómetros, siempre, históricamente, le diría yo a usted, es revisar el estado de un sector en particular, el sector de la construcción. Y usted me dirá, ¿por qué? Mire, porque el sector de la construcción tiene que ver con una gran cantidad de temas económicos, ¿sí? Y es un gran referente para medir cómo van las situaciones en términos de la economía nacional en distintos estados, ¿sí? Así es que, bueno, si revisamos el sector de la construcción en México y vemos que va mal, yo le digo una cosa, la economía en su conjunto va mal y por el contrario. Pero bueno, ya está nuestro economista de cabecera, el maestro Jorge Matar, que va a hablar sobre este tema, sobre el sector de la construcción en el país. Y bueno, Jorge, te mando un saludo, te abrazo siempre con afecto y pues creo, no sé si coincidamos en este contexto que hacía yo, pero pues te preguntaría de entrada cómo va el sector de la construcción en México, porque me parece que va muy de la mano con la situación en términos generales del país.
Así es, mi querido Enrique, qué gusto saludarte y te mando un doble abrazo a ti y a todo el gran equipo de producción de Línea en Alta Tensión. Tienes razón, Enrique, porque la industria de la construcción es uno de los sectores principales de la economía mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda América Latina. Al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, y obviamente los proyectos de construcción de infraestructura, pues son los responsables de la generación de empleos, como bien lo dices. La construcción mexicana estuvo en aprietos a finales de 2020, en donde se registró una fuerte caída de alrededor del 23% en el valor de producción de dicho sector, en parte causada por la pandemia de COVID-19, la cual, Enrique, paralizó a varios sectores de la economía mexicana. Pero fíjate que en datos del día de ayer del INEGI, las empresas constructoras tuvieron un repunte en el último mes de 2022 de 13.24% anual. Esto significa el mayor avance en los últimos 16 años. La mayoría de los distintos tipos de obra reportaron un buen desempeño, destacando los proyectos relacionados con el petróleo, la petroquímica, que avanzaron 51.37% en diciembre, Enrique. Esto, de acuerdo, insisto, con los datos que son resultado de la encuesta nacional de las empresas constructoras, la ENEC, del INEGI. Es decir, la producción de obras de agua, riego y saneamiento subió 39.16% anual. En las obras de transporte y urbanización, el crecimiento fue del 7.94%. Y menos en el tema de edificación, que fue del 5.02%. La excepción, Enrique, fue en los proyectos de electricidad y telecomunicaciones, donde se reportó una caída del 13.7%. Sector que además suma 42 meses con resultados negativos. Esto, con datos del INEGI, se subraya, Enrique, que a partir de esta información de diciembre se incorporó la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, que sin lugar a dudas va a detonar el tema de las actividades secundarias, sí, que es en este caso la construcción. Esta inclusión del Tren Maya, hay que comentarlo, muestra un incremento vigoroso del valor de la producción en la construcción en los últimos meses, Enrique. 9.4% acumulado de agosto a diciembre del 2022. ¿Qué hay que hacer, Enrique? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que estamos en plena franca recuperación, porque la variación promedio anual del valor de la producción de las constructoras, como ya lo dijimos, crece 5.1%. Y terminando, Enrique, 6.8% de avance registra el valor de la construcción pública durante el 2022. Y 3.8% de alza reportaron las obras controladas por el sector privado. Es decir, casi el doble el tema de la inversión de construcción en el tema de público, pero una franca recuperación en el sector privado, en donde las actividades, insistir, económicas del sector secundario, como es la construcción, Enrique, se va recuperando poco a poco.
Bueno, está bien, qué bueno, me parece interesante esto que dice el maestro Matar, porque sí, efectivamente, creo que coincidíamos en que es un buen termómetro el sector de la construcción, Jorge, para saber cómo va la economía. Digamos que la economía se va recuperando, todavía no alcanzamos los niveles de prepandemia, ¿no? Tenemos el tema de la inflación, que no se ha podido controlar, no sé qué digan, pero no se ha podido controlar. Ahí están la canasta básica, los productos de la canasta básica, ¿no? Ahí está el kilo de huevo en una alza histórica, ¿no? En fin, pero, claro, está habiendo mucha construcción, se están desarrollando muchas cosas, ahí está el aeropuerto, luego, pues, todo lo que están haciendo, qué bueno, qué bueno. Finalmente, eso es importante, y si, digamos, los beneficios de toda esta dinámica en el sector de la construcción se aterrizan en el bolsillo de muchos mexicanos, bienvenido el asunto, maestro.
Así es, Enrique, y nada más, terminando un poquito en tu comentario, sin lugar a dudas, y lo dijiste al principio, la construcción detona la economía del país porque genera una gran cantidad de empleos, tanto fijos como variables, y eso pues obviamente impacta en el Producto Interno Bruto en el mediano y largo plazo.
Bueno, pues ahí está nuestro economista de cabecera, maestro Jorge Matar, como todos los jueves. Gracias, Jorge.
Abrazo, Enrique. Un abrazo.
Abrazos.
Gracias.
Jorge Matar, regresamos. Bueno, pues mire, déjeme precisar y confirmar esta nota que se dio, se empezó a hablar de ella desde ayer en la noche. Mediante un escueto comunicado, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México dio a conocer la renuncia del titular del área de comunicación social del gobierno del Estado, Jorge Zamudio. El comunicado, pues, está en los siguientes términos: el gobierno del Estado de México reitera su compromiso con el respeto a la democracia. En nuestra entidad ha iniciado el proceso electoral, y como se ha expresado en diversas ocasiones, el gobierno del Estado debe ser respetuoso y garante de la libertad de decisión de los mexicanos. Compromiso con la imparcialidad de los servidores públicos debe ser uno de los elementos que contribuye al clima de paz y el orden que debe mantenerse durante este proceso. Por ello, con fecha 22 de febrero, el 23, se ha aceptado la renuncia del coordinador de comunicación social del gobierno del Estado, Jorge Pérez Zamudio. Reiteramos nuestra convicción por fortalecer y defender los principios que dan vida a nuestra democracia, finalizó. Se dice, se habla de que esto empezó a circular por la noche, y pues hubo, por supuesto, algunas reacciones a ello, y tiene que ver con algo que la Morena había comentado, si había habido una intervención del ex coordinador de comunicación social del gobierno del Estado en las campañas, en fin, ¿no? Particularmente en términos informativos. Bueno, pues ahí está ya la renuncia confirmada de el ex director, ahora ex coordinador de comunicación social del gobierno del Estado de México, Jorge Zamudio Pérez. Bueno, vamos con otros temas, si me lo permite usted, y nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción. Este jueves 23 de febrero, memoria litúrgica de San Policarpo, obispo de Esmirna y mártir, y Santa Josefina Vannini, virgen fundadora de las Hijas de San Camilo. La cuaresma es el tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios, para reavivar el fuego del Espíritu Santo que habita escondido entre las cenizas de nuestra frágil humanidad. Mientras en el curso de esta mañana, el Santo Padre recibió en audiencias separadas a una delegación de monjes de las iglesias ortodoxas orientales, al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, a otra delegación de la Sociedad Max Planck, al señor David Besley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos en visita de despedida, y por último, separadamente, a los los reverendos Julián Carrón y Pascual Espinoso. Peregrinación, diálogo y deseo son los tres elementos del camino ecuménico, del recorrido de los cristianos hacia la plena comunión. Así lo señaló el Papa Francisco esta mañana a los jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales a quienes recibió en audiencia. Si los cristianos caminan juntos, explicó en el discurso entregado y no pronunciado a causa de un fuerte resfriado, estarán acompañados por Cristo, que a su vez acompañará, motivará y llevará a término su camino. Ayer por la tarde el Santo Padre celebró la Santa Misa con el rito de bendición e imposición de las cenizas, con el cual se inició el tiempo de Cuaresma. En efecto, como cada año, la celebración litúrgica del miércoles de ceniza se realizó con la procesión penitencial, el canto de las letanías de los santos, desde la iglesia de San Anselmo hasta la cercana Basílica de Santa Sabina en Roma. Francisco centró su homilía en la invitación que nos dirige el profeta Joel cuando afirma: vuelvan a mí de todo corazón. De esta cita bíblica y ayudado por el rito de la ceniza, el Santo Padre dijo que esto nos introduce en este camino de regreso, que nos invita a volver a lo que realmente somos y a volver a Dios y a los hermanos. El sínodo es una oportunidad para ratificar el sueño de una iglesia pobre para los pobres. La segunda jornada de actividades del encuentro sinodal en la región del Caribe, concretamente en la República Dominicana, se orientó a la puesta en práctica del método de conversación espiritual. Nos lo cuenta desde Santo Domingo Óscar Elizalde Prada, director del Centro para la Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM.
El inicio de la Cuaresma ha marcado la tercera jornada de la Asamblea Regional del Caribe, que se celebra en Santo Domingo, República Dominicana, como parte de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad en América Latina y el Caribe. Las palabras del Papa Francisco y su invitación a asumir la ascesis cuaresmal y el camino sinodal han repercutido en los participantes.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 23 de febrero.
Bueno, pues ahí está Vatican News, y ahora déjenme hacer contacto con mi amigo, el periodista y comentarista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, contento. Déjame hablar en primera persona en esta ocasión. Fíjate que me invitaron los industriales del plástico, asociados en una organización que se llama ANIPAC, en la Hacienda de los Morales. Pues invitaron a personalidades, yo ahí, claro que era el negrito en el arroz, obviamente, pero personalidades como Jonathan Heath, por citar un ejemplo, el vicegobernador del Banco de México, que es quizá quien de manera más didáctica explica el fenómeno económico en México, ¿no? La inflación, etcétera. Y bueno, me hicieron favor de invitarme para hablar sobre perspectivas políticas del 23, o entiéndase el Estado de México y Coahuila, y lo que está en juego, la elección del 24, presidente de la República, casi todos los congresos locales, casi todas las alcaldías, y 9 gubernaturas, ya sabes, ¿no? El aparato legislativo, la presidencia. Y fue un encuentro muy interesante porque hablé de dónde veníamos, o sea, un poquito de historia reciente, de dónde veníamos, cuando el PRI empieza a perder el control de la Cámara Baja, pierde la primera gubernatura, fue Baja California, pierde la presidencia, 12 años de PAN, regresa Peña Nieto con un PRI reloaded, ¿no? Decían que era el nuevo PRI, pero ya viste cómo acaba el asunto. Lo conocemos muy bien, fue gobernador del Estado de México. ¿Y cómo va Morena desde el 18? Recordemos que no tenía ni una sola gubernatura y ahora tiene 22. Algunos dicen que tiene el control del aparato legislativo, el aparato judicial, etcétera, ¿no? Y bajo el esquema de cómo nos acostumbramos los mexicanos a ver cómo se ganan elecciones, pues si es con dinero, imagínate competir contra un personaje que va a tener 22 o 23, ¿no? O 24 gubernaturas. Eso lo va a decidir los coahuilenses y los los mexiquenses el 4 de junio. Y hablamos de riesgos, hablamos de encuestas. Creo que fue un encuentro muy, muy interesante, repito, de los industriales de plástico, desde la compra de materias primas hasta el último punto, que es el reciclado. Tú bien sabes que estos materiales pueden regresar a las máquinas y pueden reciclarse, ¿no? Creo que este tipo de ejercicios con los empresarios, que son los que dan empleos, sí, pagan impuestos, contribuyen al IMSS, contribuyen al Infonavit, pero sobre todo los que dan chambas, y de todos tipos, ¿no? Desde los directores generales que ganan 300, 400, 500 mil pesos, hasta el obrero, ¿no? Lo más humilde de la cadena, son fundamentales que entiendan estos temas. Muchas veces, pues, escogen un noticiero favorito o un periódico favorito, pero poner todo en contexto hace que entiendas mejor las cosas. Nosotros intentamos hacerlo todos los días en los programas de radio, en nuestros artículos, Enrique, pero estamos tú y yo muy metidos en esto, ¿no? Por deformación profesional estamos todos los días con los artículos, con los comentarios, con los análisis, con los trascendidos, con las columnas, porque es nuestro oficio, es nuestra chamba, y tú no podrías llegar pues poco enterado al micrófono, por citar un ejemplo, ¿no? Y aparte llevas mucho tiempo, eres muy joven, pero llevas mucho tiempo en este negocio. Pero los industriales, pues hay que decirlo, desgraciadamente, muchas veces están muy metidos al Twitter y al Facebook, y ahí corre mucho fake news. Déjame defender a los medios tradicionales, donde pues se paga en una redacción, donde se contrata un conductor, donde se pagan redactores, analistas, correctores, etcétera, ¿no? Y creo que hoy más que nunca la información fidedigna y con fuentes es fundamental. O sea, hoy, por ejemplo, pues entre otros muchos temas hablamos de la popularidad presidencial, ¿no? Pero yo iba protegido con muchas encuestas e inclusive desemboqué en Oráculos, esto que producen muchos analistas, entre ellos mi querido hermano Leo Zuckerman, y es un poll de polls, es decir, el presidente tiene 63% porque la más baja de las publicadas con metodología conocida le da 58 y la más alta 68, bueno, está en 63% el presidente de la República en un promedio de polls de polls. Y ahí nos fuimos, sobre todo también que ayer se presentaron una serie de encuestas, tanto en la conferencia de prensa de Horacio Duarte por parte de la maestra Delfina, y hoy una más que viene publicada en el periódico Reforma en la primera plana, en el cintillo superior izquierdo. Así es, mi querido Enrique, que yo abogo para que los industriales, los empresarios, de todas las ramas, de todas las industrias, de todos los colores y sabores, pues abran la discusión. Creo que más allá del Facebook y el Twitter, que yo le llamo política de sofá, pues sigan ahora que ya, pues no ha acabado la pandemia, pero ya nos podemos reunir presencialmente, pues invitan a los profesionales como tú y otros tantos, mucho mejor que yo, obviamente, pero que se abra la discusión inteligente, con datos, y que viva la plática, la charla, la esgrima mental, para que todos llegamos a la urna con un voto mucho más formado y más pensado y reflexionado, mi muy querido Enrique.
Interesante esto que dice Gustavo Rentería Villa siempre. Gracias, Gustavo, por tu comentario.
Cuídate mucho, Enrique. Gusto en saludarte. Mañana muchos chavos no tienen escuelas, último viernes de mes. Bueno, pues convivan con la familia, los que tienen chavitos aún en las escuelas. Y te mando un abrazo, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, gracias. Gustavo Rentería, usted lo conoce. Vamos con más, si me lo permite usted, pero primero vamos a un corte y regresamos. Pues mire, acá, desde donde estamos transmitiendo para usted, donde está Cabina Central, aquí en la capital del Estado de México, yo le diría que clima agradable. Pero bueno, vamos a ver cómo anda en el resto del país, ¿sí? Y este es el reporte de la Comisión Nacional del Agua. Vamos con ello.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 35 sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro polar y con una vaguada polar ubicada al norte de Baja California, producirán rachas de viento fuertes de 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Lluvias puntuales fuertes en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Por otra parte, la circulación de un sistema de alta presión mantendrá viento de componente sur, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Oaxaca y Chiapas.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y ahora permítame, porque ya le había yo informado a usted, ¿cómo le viene el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la aprobación el día de ayer ahí en el Senado del llamado Plan B de la reforma? Vamos con esto.
El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, señaló que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le tocará resolver dos tipos de impugnaciones contra el paquete de reformas en materia electoral, conocido como el Plan B, en lo que denominó como el litigio electoral más complejo en la historia de la democracia mexicana. En entrevista en Grupo Fórmula con Denise Merker, detalló que se trataría de acciones de inconstitucionalidad que pueden presentar partidos políticos, legisladores, la Fiscalía General de la República o la CNDH, así como controversias constitucionales interpuestas por institutos electorales debido a una presunta invasión de la competencia de algún órgano electoral, ambos recursos antes de la publicación del paquete de reformas.
La Corte tendría la posibilidad primero de suspender la aplicación de la reforma, como ya sucedió ahorita en el caso de las reformas en materia de comunicación social y de propaganda gubernamental. La Corte podría suspender, digamos, la aplicación en general de la reforma y eventualmente la podría invalidar en su totalidad.
El abogado constitucionalista precisó que los ministros podrían analizar tema por tema o bien guiarse por el argumento de que hubo serias violaciones al proceso legislativo. Sin embargo, advirtió que la Corte no es la única cancha en ese litigio electoral, pues también está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La primera es la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Prácticamente todo lo que se puede impugnar ante la Corte a través de una acción, eventualmente también se puede impugnar ante el tribunal, pero ya cuando haya actos concretos de aplicación. Entonces, conforme se vayan aplicando esas disposiciones, si la Corte no suspende su entrada en vigor y eventualmente si no la invalida, ahí el tribunal también puede conocer estas impugnaciones, aunque serán impugnaciones que se presenten a lo largo del tiempo.
Martín Reyes señaló que el último campo de batalla sería el amparo, pues la sociedad civil también podría presentar ese recurso contra la publicación de la reforma y de entrada conseguir una suspensión provisional contra el Plan B.
Bueno, pues así está el asunto. Mire, uno, ¿qué le digo a usted? Pareciera como que de repente hay coincidencias que a mí no dejan de sorprenderme. Fíjese, de repente hay un accidente de aviación y algo sucede que uno reporta dos o tres más en el mundo y no. Cuando es, mire, diario hay miles y miles de vuelos. No deja de ser el sistema más seguro de viajar. Pero de repente pareciera que hay una jetatura o no sé. Lo mismo sucede un poco con el tema de la naturaleza. Pareciera que hay una conciencia, ¿no?, de la naturaleza y de repente se expresa en temblores, en sismos, y vámonos en Siria, y vámonos en Turquía, y ahora vámonos con uno de 7.1 en China. Vamos con esto.
Un terremoto de magnitud 6.8 estremeció este jueves el este de Tayikistán, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento se sintió a las 5 horas con 37 minutos, tiempo local, y su epicentro tuvo una profundidad de unos 20.5 kilómetros. De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro pareció estar situado en Alto Badakhshan, una provincia semiautónoma oriental fronteriza con Afganistán y China. Una réplica de magnitud 5.0 se sintió en la región unos 20 minutos después del sismo inicial. El territorio escasamente poblado bordea la cordillera de Pamir. El Servicio Geológico de Estados Unidos anticipó que poca o ninguna población se verá expuesta a derrumbes por el sismo. Informa Oscar Guerrero, Noticias Miled.
Pues ahí está este asunto. Claro, hay estos temas que son no accidentes, digamos, son expresiones de una tierra viva. Porque el planeta está vivo, ¿no? Y lo vemos en todo, ¿no? En los bosques, en las mareas, en los volcanes. Es un planeta vivo, ¿no? Y hay estos que podríamos calificar como accidentes, accidentes de la naturaleza, ¿no? Que hay un temblor, un tal. Y pues hay otros accidentes, pues que genera el hombre. ¿Y cómo los genera? No sé, de repente por descuido, porque de repente también, pues se dan, ¿no?, los fallos. Finalmente todo lo manejado por el hombre es susceptible de que pueda fallar, porque los seres humanos no son perfectos. Vamos hasta nuestra mesa de reacción de Miled Hidalgo con este accidente en la refinería Miguel Hidalgo. Vamos con ello.
Se registró un accidente dentro de la refinería Miguel Hidalgo en la región Tula. Lo anterior en el cruce que conduce a la planta de asfaltos y el almacén entre un camión de volteo y una locomotora. Al lugar arribó personal ministerial de Tlaxcuapan para procesar el sitio y hacer el levantamiento de los cuerpos de quienes preliminarmente están identificados con las iniciales AORL y MAGL. Ellos viajaban en el tren, el cual aparentemente se encontraba en marcha en el momento en que un vehículo Thornton impactó por un costado a la locomotora. De ese mismo evento resultó lesionada una persona identificada con las iniciales EJM, quien conducía el Thornton. Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició carpeta de investigación, por lo que resulte de la muerte de dos personas. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 2:52 p.m. y es tiempo de irnos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes.
Gracias, iniciamos con la información deportiva y arrancamos con Rommel Pacheco, ex clavadista, y un grupo de clavadistas que acudieron ayer por la tarde a la Cámara de Diputados para hacer un llamado a las autoridades de encontrar una solución y que se les permita entrenar y competir sin distracciones políticas. En conferencia de prensa, Yair Ocampo tomó la voz y aseguró que no están en contra del Comité Olímpico Mexicano, ni de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y mucho menos de la Federación Mexicana de Natación y de la World Aquatics, antes FINA, respecto a la instauración de un comité estabilizador creado en enero de 2021, luego de que el organismo internacional desconoció a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, tras tener una serie de investigaciones por parte de las autoridades mexicanas por peculado y enriquecimiento ilícito. El hecho de hacer la carta fue para aclarar nuestra situación. La hicimos nosotros en conjunto, sin ayuda de nadie. Es para mostrar nuestra posición y hacerle saber nuestro sentir. Nadie está detrás de esto. Venimos aquí porque Rommel Pacheco nos abrió las puertas y nos apoya para que esto pueda llegar a más. Queremos que no se distorsione la información que palpamos en la carta. Estamos en una posición neutral en la que pedimos a FINA aclarar esta situación. Nos reunimos ya con el Comité Olímpico Mexicano y con la CONADE y no pudimos llegar a nada. Nuestra aspiración es competir y ganar, dijo Ocampo. Por otra parte, esto sí que es noticia, porque después de tirarle todo tipo de críticas en los 2 años que llevan Red Bull Racing, Helmut Marko finalmente dedicó elogios a Checo Pérez rumbo a la nueva temporada de Fórmula 1, aunque los halagos para el mexicano fueron en segundo plano respecto a todas las flores que le lanzó a Max Verstappen. El asesor principal de la escudería austríaca, que en 2022 conquistó el Mundial de Constructores, destacó a Checo Pérez por nunca derrumbarse, pese a tener un piloto de leyenda como Verstappen a su lado, quien es el vigente bicampeón de la categoría máxima del automovilismo. Checo crece con Max, ha tenido que aguantar como compañero de equipo a Verstappen, y Pérez no se derrumbó. Esa es una gran actuación, afirmó Marco al canal austríaco Kron. Un punto interesante en las palabras de Helmut Marko, además de esos incesantes elogios a Mad Max, al que ve más confiado y más veloz, y es que Red Bull Racing no será tan aplastante como lo fue el año anterior, con el resurgir de Mercedes y la competencia que ofrezca Ferrari. Veremos a Max aún más confiado, la forma en que ha evolucionado es notable, además se ha convertido en un verdadero gestor de neumáticos y tiene una visión general increíble en la carrera, declaró Helmut Marko sobre el neerlandés. En términos de velocidad, Mad Max es claramente superior durante toda la temporada. Queremos defender los dos títulos, pilotos y constructores, pero no espero una temporada tan dominante como en 2022. Y ya para finalizar, vámonos a la última jornada de los juegos de ida de octavos de final de la UEFA Champions League, donde el Inter de Milán se llevó el primer partido al vencer 1-0 al Porto. En Italia, con gol de Romelu Lukaku, el cuadro de la Serie A sacó un triunfazo en un gran partido. El duelo prometía buenos atacantes y excelentes porteros, los cuales hablaban de un buen encuentro. Tal es así que el gol llegó hasta el minuto 85, cuando Lukaku logró el 1-0, centro que remató primero de cabeza, pegó en el palo y en el rebote, el belga volvió a disparar y le dio el triunfo a su equipo. Mientras tanto, en el otro encuentro, el Manchester City se quedó con las ganas de liquidar la serie de octavos de final desde el juego de ida, luego de desaprovechar varias oportunidades de gol para salir con la victoria de Alemania. Tuvo que conformarse con un empate a un gol ante el RB Leipzig, por lo que la llave quedó abierta para que se defina en 20 días en territorio inglés. El duelo de ayer miércoles tuvo un dominio alterno, pues en los primeros 45 minutos los de Manchester fueron amos y señores de la cancha, logrando proyectarlo en el marcador al minuto 27 con un gol de Mahrez. En la parte complementaria las cosas cambiaron drásticamente. Los locales se fueron al frente y de inmediato pusieron a temblar la portería de Ederson, que antes de que se igualara la pizarra, en dos ocasiones evitó la caída de su marco con dos grandes atajadas. Sin embargo, en un tiro de esquina, el cual regaló Kyle Walker, los alemanes se encontraron el 1-1, en parte gracias a un error del arquero brasileño, que en su intento de salida no midió el viaje del balón y se quedó a medio camino. Con el empate a un gol no hay nada definido, pues el gol de visitante no cuenta esta temporada, por lo que el que gane el siguiente partido será quien avance a cuartos de final de la UEFA Champions League, temporada 2022-2023. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un feliz jueves.
Bueno, pues ya nos vamos. No, bueno, regáleme un poquito más de su tiempo para darle una información que le debía. Mire, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que la quinteta de personas aspirantes a presidir el INE sea integrada por mujeres. Bueno, toda, o nada más quien va a presidir. Bueno, ¿con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de cumplir con el principio de paridad y de alternancia. El asunto surgió ante el juicio promovido por el ciudadano Jorge David de Aljovín frente a la convocatoria emitida el 16 de febrero pasado por la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, relativo al proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del INE y de sus criterios específicos de evaluación, así como la referida convocatoria. La Sala Superior mantuvo la convocatoria de la JUCOPO y solo ordena modificar lo relativo a la cuarta quinteta, de donde surgiría una mujer que presida al INE. La magistrada Mónica Soto abrió el debate al señalar que es el momento oportuno para que una mujer presida este Consejo General del INE. La secundó la magistrada Yanín Otálora al argumentar que desde su creación el organismo ha sido presidido al menos en una sesión de su Consejo General por 12 varones y solo dos mujeres, pero de manera provisional y en alguna sesión específica. Bueno, creo que viene bien. Yo siempre he opinado que la mujer puede hacer lo que sea y en un altísimo porcentaje mejor que los hombres. Así es que bueno, pues con eso me quedo. Qué bueno. Bueno, hombre, que no sea un criterio estrictamente de equidad de género. Qué bueno que lo sea, pero siempre tendrá que estar el mejor, pero yo estoy cierto que pues mujeres hay para ser las mejores en lo que sea. Así es que bueno, me queda claro que si así es la intención, digamos, desde estos organismos, qué bueno que sea así. Hay que celebrarlo, hay que festejarlo, porque sin duda la mujer pues tiene muchas cosas que en términos de su conducta, de su responsabilidad, de su compromiso, tiene muchas cosas que luego pues los hombres no tenemos. Pero bueno, ahí está. Enhorabuena por las mujeres, ¿sí? Se merecen eso y todo. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Melissa Nava, al frente de estos micrófonos, en unos segundos más. Gracias, Bere, Berenice Vilchis. Gracias, Juan Manuel está en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Y aquí en los micrófonos, su amigo, Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.